Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en esta tarde ya de jueves, jueves 2 de octubre del 2025, y el 2 de octubre no se olvida. Soy Cristian Valdés y a nombre de mi compañero titular de este espacio, Enrique Lascano, le doy la más cordial de las bienvenidas a lo largo y ancho del territorio nacional, por supuesto, en nuestras estaciones de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Bienvenidos a esta segunda emisión de noticias. Vámonos con el detalle de la información. México conmemora un episodio clave de 1968, cuando estudiantes fueron reprimidos en la Plaza de las Tres Culturas. El recuerdo, sin duda alguna, y de los hechos de aquel 2 de octubre sangriento sigue marcando la memoria nacional. Luis Argote tiene los detalles.
1968 permanece como una de las fechas más significativas en la historia contemporánea de México. Ese día, una manifestación estudiantil fue reprimida con violencia en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Aunque la versión oficial reconoció pocas decenas de víctimas, investigaciones posteriores y testimonios de sobrevivientes aseguran que fueron cientos, pero los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, Luis. Por su parte, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Amparo, incluyendo una reserva que permite aplicar las nuevas disposiciones a más de 700,000 casos ya en trámite, y la medida desató fuertes críticas de la oposición, que denunció posibles violaciones a la Constitución. Antonio tiene la información.
Gracias. Te adelanto que el Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo. Partidos como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que la retroactividad de la reforma podría afectar derechos adquiridos de ciudadanos y empresas. El debate en el Pleno se caracterizó por intensos intercambios entre legisladores, con acusaciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición, pero los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, Antonio Soriano. Más adelante la información. Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió al gobierno de Israel la liberación y la repatriación inmediata de 6 mexicanos que fueron detenidos en barcos de la Global Zoom, en la flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. Los detalles los tiene Judith Sánchez Reyes.
Cristian, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no pidió la retroactividad en la Ley de Amparo y señaló que hay que respetar la Constitución. También informó que México envió notas diplomáticas para exigir la repatriación y seguridad de los mexicanos que están llevando ayuda humanitaria a Gaza, y además dio a conocer en qué consiste la nueva normatividad para la transportación de gas LP. De todos estos temas, en unos minutos más.
Muchísimas gracias, Judith. Y tras la tragedia allá en Iztapalapa, que dejó 31 muertos, la Secretaría de Energía implementa nuevas normas para el transporte de gas LP. Y ojo, todos los transportes que trasladen, que lleven algún material inflamable, por así decirlo. El objetivo es reforzar la seguridad y la distribución del transporte y prevenir accidentes similares al que ya ocurrió el pasado 10 de septiembre. Sebastián García con los detalles.
Gracias, te adelanto que la Secretaría de Energía anunció nuevas normas para el transporte y distribución de gas LP. Las medidas buscan reforzar la seguridad operativa y prevenir accidentes tras la explosión de una pipa en Iztapalapa. Los detalles más adelante.
Estas y otras noticias en esta segunda emisión de Super Estéreo Milet. Le invito a que se quede en sintonía. Muchísimas gracias por estar en sintonía a través de Super Estéreo Milet en esta segunda emisión de noticias. Soy Cristian Valdés. Vamos con el detalle de la información, pero antes le reitero que tenemos un WhatsApp para usted para que se ponga en contacto con nosotros al 729-306-9031. Le reitero nuestro WhatsApp, 729-306-9031, para que usted se comunique con nosotros. En este WhatsApp, bueno, aparte de la pregunta del día, ahí nos puede poner denuncia ciudadana, algún reporte en su colonia, conviértase en nuestra reportera, en nuestro reportero. En verdad, se lo vamos a agradecer muchísimo. 2:07 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno, vamos a con el detalle a las noticias, porque hoy es 2 de octubre y el 2 de octubre no se olvida, y México conmemora un episodio clave en su memoria colectiva, ¿no? Desde aquel fatídico 2 de octubre de 1968, estudiantes fueron reprimidos y masacrados, le voy a agregar así, en la Plaza de las Tres Culturas. Y los hechos continúan marcando profundamente a la memoria nacional. Ese trabajo es de mi compañero Luis Argote.
Han pasado 57 años desde la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México. Aquella tarde, una concentración estudiantil fue reprimida por fuerzas del ejército y la policía en un operativo que derivó en un número aún impreciso de muertos y heridos. El episodio quedó marcado como uno de los momentos más oscuros de la historia contemporánea del país. La protesta formaba parte del movimiento estudiantil de 1968, que pedía libertades democráticas, el fin del autoritarismo y la disolución del Cuerpo de Granaderos. La movilización coincidía con la cercanía de los Juegos Olímpicos de México, lo que puso al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz bajo una fuerte presión nacional e internacional. El 2 de octubre, miles de estudiantes y simpatizantes se reunieron en Tlatelolco. De acuerdo con investigaciones posteriores, hacia las 6 de la tarde comenzaron los disparos tras el despliegue del Batallón Olimpia, un grupo militar encubierto. La confusión reinó en el lugar, con civiles atrapados entre ráfagas de fuego, mientras que helicópteros sobrevolaban la plaza. El número de víctimas sigue siendo motivo de debate, mientras las cifras oficiales de la época reconocieron poco más de 20 muertos. Organizaciones civiles y académicos estiman que pudieron ser más de 300. A ello se suman los cientos de detenidos y desaparecidos que marcaron a toda una generación. Cada año, la fecha se conmemora con marchas, homenajes y actividades culturales que buscan mantener viva la memoria de las víctimas. El lema 2 de octubre no se olvida, se convirtió en un símbolo de resistencia, en un recordatorio de la exigencia de justicia y apertura democrática en México.
Ahí estamos ya. Muchísimas gracias a mi compañero Luis Argote por este material de recuento del 1968. Y si bien lo platicamos, hacer esta remembranza, por supuesto, de 1968, yo miraba algunas entrevistas de aquella entonces con el presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, y me llama muchísimo la atención en esa entrevista de 1968, cuando este sujeto, le voy a poner así, este presidente, decía que de lo más orgulloso que estaba de su sexenio era del 2 de octubre de 1968. Este movimiento estudiantil surgió como una protesta, ¿no?, contra la represión, la falta de democracia, la violación de los derechos civiles, y principalmente encabezado por estudiantes, ¿no?, en aquel entonces llamado Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y universidades públicas que también se volcaron a las calles, ¿no? La manifestación pues alcanzó su punto crítico con esta masacre allá en Tlatelolco, un 2 de octubre hace 57 años, dejando un saldo trágico de muertos, desaparecidos y marcando, ojo, un antes y un después en la historia política y social de México. Los principales protagonistas de esta masacre, por así decirlo, de esta marcha, pues fueron los estudiantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional también, y de otras instituciones también del país, ¿no? El objetivo, pues, era, ya le decía usted, ¿no?, la mayor democracia, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y, ojo, el fin a la represión que se vivía en 1968. Eventos destacados fueron marchas, huelgas, ocupación de espacios públicos, toma de edificios gubernamentales, entre más cosas. Y recordemos también que el saldo estimado, y este número de verdad, fue de 300 a 500 muertos. ¡Ojo! El número oficial, según diferentes fuentes, ¿no? Cientos de heridos y desaparecidos, ni le quiero decir. El contexto político, sin duda alguna, pues México estaba bajo el gobierno del presidente, ya se lo dije, Gustavo Díaz Ordaz, con un régimen completamente autoritario y fuerte, sin duda alguna, con un control sobre la oposición. En esta entrevista que, ahí está, la puede ver usted en YouTube, en la plataforma que usted quiera. Gustavo Díaz Ordaz, en ese entonces presidente de México, diciendo que de lo más orgulloso de su sexenio fue de esta, lo que pasó el 2 de octubre de 1968 con estos estudiantes. Estoy a favor de las manifestaciones. Estoy a favor, y esto lo digo a título personal, estoy a favor de que nos podemos, claro está, manifestar en lo que no nos parece. Pero aquí entramos en una disyuntiva muy grande. Hasta donde llegue la forma de manifestarme, si esto omite y daña a terceros, ya caigo yo en un error. Va a arrancar ahorita, en momentos ya, se están congregando en la Universidad Autónoma Nacional de México, en la UNAM, en la famosa ahí, en la estatua de los bigotes, así se le conoce. De ahí van a partir a Tlatelolco. Infinidad de jóvenes estudiantes, por supuesto, van a recordar en 1968 de hace 57 años. Lo que a mí me llama la atención, y no sé su punto de vista, es por qué van encapuchados algunos. ¿Por qué? Y permítame, y le pido a usted antes una disculpa por esta palabra que voy a utilizar. Discúlpeme en verdad. ¿Por qué ir y partirle en la madre a todos los negocios, restaurantes, paradas de autobuses? ¿Pero por qué? Dígame usted por qué. Y le pedí una disculpa por el término que utilicé. Yo me puedo manifestar, sí. ¿Pero por qué voy a salir a dañar otras cosas? ¿Y qué culpa tiene el restaurantero, la persona que está ahí con su negocio, saliendo a chambear todos los días? Porque también tiene derechos el que sale a chambear todos los días, ¿no? Así como el que se manifiesta. En fin, recordamos ese 1968, ese 2 de octubre que no se olvida, a 57 años de que sucedieron, pues esta trágica, sin duda alguna, esta trágica marcha. Esperemos que la de hoy sea pacífica, por el amor de Dios, en verdad, pacífica, porque todos tenemos derecho en manifestarnos también, pero ¿hasta dónde llega mi manifestación, mi inconformidad, sin dañar a terceros? 2:14 p.m. ya, tiempo del centro de México, voy con más información, y fíjense que el Senado aprobó la reforma a ley de amparo. La iniciativa busca juicios más ágiles y digitales, pero genera críticas por la retroactividad y las limitaciones de la defensa de derechos. La información la tiene Antonio Soriano.
Gracias, este es el reporte. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La votación, marcada por un intenso debate y divisiones partidistas, resultó en 76 votos a favor y 39 en contra en lo general, y 70 votos a favor y 39 en contra en lo particular. La iniciativa, impulsada por la mayoría de Morena y sus aliados, fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su paquete de reformas judiciales. Entre los cambios más relevantes, la reforma contempla la digitalización de trámites judiciales para reducir tiempos y costos, amplía el plazo máximo para dictar sentencia en juicios de amparo indirecto de 60 a 90 días naturales y redefine el concepto de interés legítimo para incluir tanto daños individuales como colectivos. Además, protege el mínimo vital, garantizando que los recursos bloqueados por deudas fiscales puedan cubrir necesidades básicas como alimentación y salud, y mantiene vigente el marco de sanciones a autoridades que incumplan resoluciones de amparo. Durante la discusión, se aprobó una reserva que establece que los juicios en trámite continuarán bajo las nuevas disposiciones. La oposición criticó que los cambios podrían limitar derechos de los justiciables y beneficiar más a las autoridades. Tras su aprobación en el Senado, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, donde será analizado y votado para su posible promulgación. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias. En más información, Israel detiene una flotilla mientras esta se dirigía a Gaza. La operación militar impidió que la embarcación continuara con su trayecto hacia el enclave palestino. Ojo, era de ayuda humanitaria. Los detalles los tiene Daniel Pérez.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Después de que el ejército israelí interceptó la flotilla Sumud Global a unos 100 kilómetros de Gaza, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por sus siglas SRE, informó que las 6 personas mexicanas detenidas mientras participaban en la misión humanitaria llegaron al puerto de Ashdod y serán trasladadas al centro de detención de Quetzoy. Desde el inicio de la travesía, la SRE mantuvo contacto constante con los connacionales y sus familiares para garantizar su seguridad y bienestar. El personal de la Embajada de México en Israel acudió al puerto para verificar las condiciones en las que se encuentran los detenidos, solicitar acceso consular y asegurar el respeto a sus derechos de acuerdo con el derecho internacional. La SRE destacó que se han enviado 4 notas diplomáticas al gobierno israelí y se han sostenido reuniones con funcionarios para obtener información sobre las circunstancias de la detención y agilizar la asistencia consular necesaria para su repatriación. La dependencia enfatizó que brindar ayuda humanitaria no constituye delito alguno, sino una obligación en conflictos armados y un acto de solidaridad internacional. Asimismo, se informó que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la flotilla se dirigía rumbo a Chipre, mientras se continúa revisando el retorno seguro de los mexicanos a México. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Daniel. Y ya lo decía en un momento, nos adelantaba Judith Sánchez Reyes, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la mañanera tocó este tema que ahorita vamos a platicar con Judith. 2:18 p.m, ya tiempo del centro de la República Mexicana, tiempo de hacer un corte comercial en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Voy y vengo, lo dejo con los periódicos de Milet, periódico ABC. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 2 de octubre del 2025. Clara Brugada anuncia inversión de 2,000 millones de pesos en Iztapalapa. La jefa de gobierno, Clara Brugada, advirtió que aún no se puede decir que ya no habrá este tipo de afectaciones, pues se requiere de las obras. En más información, comparece Alicia Bárcena en el Senado y lanza alerta ambiental nacional. Expuso en comisiones los avances y los retos del saneamiento hídrico, control de tala ilegal, deforestación y protección animal. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. En NESA atienden a 21,000 familias y rehabilitan el 100% de vialidades. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, rindió informe en la conferencia mañanera del pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien agradeció el apoyo inmediato a las familias afectadas. Más de 1,500 brigadistas y 58 equipos especializados participaron en la operación de desalojo de agua y limpieza tras las atípicas lluvias del pasado fin de semana. En información internacional, ¡feliz Navidad en octubre! Y esto pasó en Venezuela, quien adelantó la festividad por órdenes de Nicolás Maduro.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Las 2:23 p.m, ya tiempo del centro de la República Mexicana en este jueves 2 de octubre del 2025. Soy Cristian Valdés en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la mañanera del pueblo, hizo varias aseveraciones por ahí y todos los detalles los tiene mi compañera Judith Sánchez Reyes, a quien saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes, Judith.
Buenas tardes, Cristian. Luego de que esta madrugada en el Senado de la República se aprobara en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma a la ley de amparo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que en la propuesta que envió no estaba contemplada la retroactividad y consideró innecesario ese artículo transitorio. Vamos a escucharla.
Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes pues no puede haber retroactividad. Eso es lo primero. Y hay que respetar la Constitución. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio, que lo que dice es que a partir de que se apruebe la ley, pues lo nuevo ya tiene que ir con ese decreto. Desde mi punto de vista, pues no era necesario poner ese transitorio, ¿no?
En otros temas, tras darse a conocer que militares interceptaron una flotilla internacional de la Global Summit que intentaba entregar ayuda humanitaria a Gaza, entre ellos 6 mexicanos, la mandataria federal informó que buscan su repatriación inmediata. Así lo dijo.
Tienen que entregarnos de inmediato, porque no cometieron ningún delito, más que el solo hecho de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Entonces tienen que ser repatriados de inmediato y nosotros evidentemente pues darles todo el apoyo. Si en efecto no los ha podido ver, están detenidos en el puerto, aún no los llevan al centro de detención. Ayer fueron 2 notas diplomáticas que se enviaron para exigir que de inmediato que los liberen y exigir que llegue la ayuda humanitaria y que se detenga este acoso en contra de Gaza.
Tal y como lo anunció hace unos días desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo informó que hoy se enviarán al Diario Oficial de la Federación para su publicación el día de mañana, 3 de octubre, 2 nuevas normas que fortalecerán la regulación del transporte y la distribución del gas LP tras la explosión de una pipa en Iztapalapa. Aquí las nuevas especificaciones.
Todos los vehículos que transporten gas LP, ya sea un centro de almacenamiento o directamente a las viviendas o a los comercios, para el transporte vehicular, tienen que tener un gobernador de velocidad. Si no pueden ir a máximas velocidades, todos van a tener un GPS y va a haber un centro de monitoreo. Entonces, hay obligatoriedad de tener control en la velocidad y un GPS que van a ser monitoreados desde un centro de vigilancia que va a estar en la Secretaría de Energía.
En este punto, la titular del Ejecutivo Federal trajo a colación que el gas bienestar permitió la competencia con los privados en la comercialización del gas ELP, además de que buscaba que no subiera el costo y dijo que Pemex analiza la posibilidad de que siga su comercialización. Y como dato final, Cristian, compartirles que la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que hace un año firmó un decreto que estableció los hechos del 2 de octubre como crímenes de lesa humanidad y aprovechó para mandarle un abrazo a su madre, quien también estuvo en el movimiento del 68. Así las actividades en este 2 de octubre.
Muchísimas gracias, Judith. Un abrazo bien grande. Buena tarde.
Muy buenas tardes.
Judith Sánchez Reyes con los detalles de la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional. 2:27 p.m. ya, seguimos con la información en esta segunda emisión de noticias. Fíjese que autoridades decomisan 750,000 litros de huachicol en aduanas allá en Matamoros y en Nuevo Laredo. Empresarios estadounidenses estarían implicados en esto que les estoy comentando. Julieta Mendoza tiene los detalles.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que en un nuevo golpe al huachicol, el gobierno de Seguridad Federal decomisó 5 ferrotanques con 750,000 litros de combustible ingresado de manera ilegal en las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas. La empresa propietaria LE International Fuel SADCB tiene sede en la Ciudad de México, pero sus dueños son los empresarios estadounidenses Steven Mark McNair y Laura Jordan McNair. Las investigaciones señalan que la compañía introducía el combustible combustible de contrabando con presunta complicidad de autoridades aduanales, haciéndolo pasar como gasolina o diésel de baja calidad. El modus operandi se habría ampliado desde 2023 mediante pipas, buques y ferrotanques, generando un esquema de tráfico ilícito que llamó la atención de las autoridades federales. Constituida en 2017 y registrada como empresa de comercio en general, LE International Fuel se dedica a la importación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y derivados, incluyendo petróleo crudo, gasolina, diésel y gas LP. A pesar de su registro legal, sus operaciones han sido vinculadas al contrabando de combustible, reforzando la estrategia del gobierno para combatir el huachicol en todo el país. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Julieta. Y fíjese que el reciente cierre de gobierno allá en la Unión Americana no afecta los trámites de pasaportes o bien en visas aquí en México. Melissa Nava tiene los detalles.
Un saludo a ti, a la audiencia, y te informo que el cierre de gobierno en Estados Unidos ha generado incertidumbre sobre los servicios consulares. La embajada estadounidense en México informó que los trámites de pasaportes y visas seguirán realizándose en la medida que la solución lo permita, aunque suspenderán las actualizaciones en sus redes sociales hasta que se reanuden completamente las operaciones, salvo información urgente sobre seguridad y protección. El Senado estadounidense rechazó dos propuestas presupuestarias para levantar el cierre, lo que mantiene paralizadas las funciones no esenciales desde la pasada medianoche. Mientras tanto, los legisladores planean abandonar Washington hasta el viernes, lo que prolonga la suspensión de actividades gubernamentales y dificulta encontrar una solución inmediata. El cierre ya empieza a afectar actividades en Estados Unidos, incluyendo el turismo. Museos, monumentos y otros servicios se han visto impactados, mientras que viajeros y personas que requieren trámites consulares deberán monitorear la página oficial del Departamento de Estado y seguir las indicaciones de la embajada. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Melissa. A las 2:30 p.m. ya hacemos una brevísima pausa comercial en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet. Antes, la pregunta del día. Ahí está nuestro WhatsApp directo aquí en la cabina, completamente a su disposición, el 729-306-9031. Es nuestro WhatsApp, comuníquese con nosotros. ¿Cree usted que el 2 de octubre realmente está presente en la memoria de los jóvenes que hoy salen a manifestar? En un momento más van a salir desde la UNAM hasta Tlatelolco. Pendiente y tome sus precauciones quienes viven en la Ciudad de México. Hacemos una breve pausa en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Muchísimas gracias, estamos ya de regreso en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Soy Cristian Valdés, el saludo grande por supuesto desde Toluca en el 98.9 del FM, nuestra estación piloto por supuesto, hasta Tulancingo, allá en Hidalgo en el 97.1 del FM, Super Estéreo Milet. Saludos a la gente también allá en Tulancingo, en Hidalgo, acá en Chalco en el 98.9 del FM también. Abrazo grande a nuestros amigos allá en Valle de Chalco, en Chalco, 98.9 del FM. Voy con más información y el gobierno federal, lo platicaba hace un momento mi compañera Judith Sánchez Reyes, perdón. El gobierno federal anunció nuevas normas para el transporte de gas LP tras la explosión de la pipa en Iztapalapa. Sebastián García tiene los detalles.
Muchas gracias, te informo que la secretaria de Energía, Lucelena Escobar, anunció nuevas normas para el transporte y distribución de gas LP con el objetivo de reforzar la seguridad operativa y prevenir accidentes. Las medidas surgen tras la explosión de una pipa ocurrida el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa, que hasta ahora ha dejado 31 personas fallecidas. Entre los cambios más importantes establece la obligatoriedad de pruebas periódicas de presión e inspecciones internas de los contenedores, así como la certificación de conductores, quienes deberán acreditar capacitación teórico-práctica conforme a un un estándar de competencia. Además, las unidades de transporte deberían contar con GPS y control de velocidad para garantizar el monitoreo y seguimiento en tiempo real de cada pipa. Se destacó que estas medidas permitirán mejorar la seguridad en la distribución de gas LP en la capital del país y fortalecer la supervisión de los transportes, evitando riesgos para la población y reforzando la regulación industrial y operativa de este combustible. Es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Sebastián. 2:35 ya. Le invito a que hagamos un resumen de lo que le hemos platicado estos 35 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Hoy recordamos ese 2 de octubre de 1968, cuando el país fue escenario de un amplio movimiento estudiantil que exigía democratización, respeto a las libertades civiles y el alto a la represión también, al desencantamiento, sin duda alguna, estas protestas masivas que culminaron en la trágica masacre de Tlatelolco, dejando una huella imborrable en la memoria social y política de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la incorporación de retroactividad en la reciente reforma a la Ley de Amparo que se aprobó en el Senado a última hora. Y en conferencia desde Palacio Nacional, hoy en la mañanera, la mandataria señaló que analizará las razones detrás de este transitorio y destacó que no consideraba que es necesaria su inclusión. La secretaria de Energía, Luz Elena Escobar, anunció las nuevas normas para el transporte y distribución de gas LP con el objetivo de reforzar la seguridad operativa y prevenir accidentes. Las medidas surgen tras la explosión de la pipa ocurrida el pasado 10 de septiembre allá en Iztapalapa, que hasta ahora ha dejado 31 personas fallecidas.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
Línea en alta tensión. Emisión internacional.
2:37, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por seguirnos en nuestras plataformas digitales. Saludos a quienes están en nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet. Abrazo a quienes nos siguen en imagen también ahí a través de Super Estéreo Milet en nuestro canal de YouTube. Saludos a la gente ahí conectada en YouTube. Voy con más información, más noticias. Fíjese que voy con Julieta Mendoza porque autoridades decomisan. Bueno, ya platicábamos esta nota, ya la platicamos. Por cierto, voy con la número 11, y igual con Julieta Mendoza, que México revisa las cuotas compensatorias al acero inoxidable de China y de Taiwán. Los detalles de estas cuotas los tiene mi compañera Julieta Mendoza.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Informo que la Secretaría de Economía inició la revisión de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminado en frío provenientes de China y Taiwán como parte de las medidas antidoping. Durante el proceso, las cuotas se mantendrán vigentes de $0.65 por kilo para importaciones chinas, $0.05 por kilo para la empresa Yunlong Stainless de Taiwán y $0.61 por kilo para Hoka Elements, también de Taiwán. Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, este tipo de acero inoxidable se utiliza como insumo en múltiples industrias, incluyendo automotriz, transporte, electrodomésticos, artículos para el hogar, tarjas, tubería y construcción. Se emplea en la fabricación de componentes estructurales de autos, molduras, sistemas de escape, barcos, vagones, utensilios de cocina, así como lavadoras, hornos de microondas y recubrimientos decorativos. La Secretaría de Economía recordó que las cuotas compensatorias fueron impuestas inicialmente en 2020 y tienen un plazo de 5 años que pueden acortarse si se inicia un examen de vigencia antes de que concluya dicho periodo. La revisión actual busca evaluar si estas medidas continúan siendo necesarias para proteger la producción nacional frente a las importaciones de bajo costo. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Julieta. Vamos ahora con información del Estado de México, porque la próxima semana 5 secretarios van a comparecer en la Cámara de Diputados como parte de la glosa del segundo informe de resultados de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. La información la tiene Joel Morales.
Como parte de la glosa del segundo informe de resultados de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, 5 secretarios de Estado estarán compareciendo en la Cámara de Diputados. Así lo dijo el legislador Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política.
Por acuerdo ahorita del grupo y todo, vamos a tener 5 comparecencias a partir del día martes 7, 8 y 9 de octubre. El día 7 viene el secretario general de Gobierno. El día miércoles 8 viene el secretario de Seguridad y la secretaria de Desarrollo Económico. El día jueves viene el secretario de Finanzas y cerramos con la secretaria del Campo.
Estarán del 7 al 9 de octubre. Por otra parte, Omar Ortega, líder de la bancada del PRD, día que fueran 10 secretarios a comparecer.
Fundamental que esté el secretario de Gobierno, que venga Salud, que venga Educación, que venga Agua, que venga Bienestar.
En otra información, el Congreso mexiquense emitió la declaratoria de la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, el INFOEM. Joel Morales Bravo, Noticias Miles.
Hoy con más información ahora del estado de Tabasco, porque cae el Schwarzenegger, el presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, allá en Tabasco. Los detalles los tiene mi compañera Viridiana Ruiz.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Autoridades federales y estatales informaron sobre la detención de Alejandro N., alias el Schwarzenegger o el Diablito, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, en la región de Chontalpa, Tabasco. El operativo se realizó en Villahermosa y contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante la intervención, los agentes aseguraron un arma de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo con reporte de robo tras identificar al detenido conduciendo dicho automóvil. La acción se derivó de recorridos de vigilancia en zonas de alta incidencia delictiva, donde el Schwarzenegger habría operado como uno de los principales generadores de violencia. Según fuentes oficiales, su captura representa un golpe importante a la estructura delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación en la Chontalpa y refuerza los esfuerzos de seguridad y pacificación en Tabasco. Las autoridades mantienen abierta la investigación y la información sobre este caso continúa en desarrollo. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Viridiana. 2:43 ya y seguimos en este recorrido por los estados. Vamos ahora a Baja California Sur, porque allá el Instituto Sudcaliforniano invierte más de 1,000 millones de pesos en infraestructura educativa, fortalece escuelas y universidades ante el crecimiento poblacional y también la demanda educativa. La información la tiene mi compañera Beatriz Espinosa.
Gracias. Este es el reporte. En los últimos 4 años, el Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Fiscal Educativa ha destinado más de 1,000 millones de pesos a la construcción, mejora y expansión de instalaciones educativas en Baja California Sur. Pablo Cota, director general del organismo, destacó que esta inversión busca atender el crecimiento poblacional y la creciente demanda escolar, especialmente en los municipios como Los Cabos. En educación básica, se han construido 6 nuevas escuelas en zonas de alta necesidad, incluyendo primarias, secundarias y un jardín de niños en colonias como Miranda Azteca y Ejidal La Ballena, así como la secundaria técnica número 8 en Cabo San Lucas y la secundaria 65 en Ciudad Constitución. En educación superior se erigieron nuevas unidades académicas y se rehabilitaron instalaciones como la antigua escuela pesquera para albergar la Universidad Tecnológica de La Paz. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar acceso a educación de calidad en todos los niveles y fortalecer el desarrollo social y económico del estado. ICIFE mantiene su compromiso de atender las necesidades educativas de la población sudcaliforniana mediante obras que aseguren infraestructura moderna y funcional. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Betty. Y es que sí, sin duda, invertir en educación, desde mi punto de vista, es lo mejor, en verdad, lo mejor que se puede hacer, y no nada más en Baja California Sur, sino en toda la República Mexicana. 2:44, tiempo del centro de México. Vamos a hacer una brevísima pausa. Yo regreso, pero antes le reitero nuestro WhatsApp que está a toda su disposición. 729-306-9031 es el WhatsApp que tengo para usted, para que usted se comunique ahí con nosotros. Haga háganos llegar sus quejas, dudas, ahí, denuncia ciudadana, conviértase en nuestra reportera, en nuestro reportero de Super Estéreo Milet, y ahí escríbanos al 729-306-9031. La pregunta de hoy, ¿cree usted que este 2 de octubre realmente está presente en la memoria de los jóvenes que hoy salen a manifestarse? En unos momentos más van a salir desde la UNAM hasta Tlatelolco, así que precaución porque se va a hacer un caos la Ciudad de México nuevamente con esta nueva marcha. 2:45, hacemos una pausa en esta segunda emisión de noticias.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De regreso a esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Soy Cristian Valdés, gracias por estar en sintonía con nosotros a través de nuestras frecuencias, de nuestras estaciones, por supuesto, en toda la República Mexicana. Abrazo bien grande desde Toluca, aquí en el 98.9 del FM, hasta Tlacomulco en el 104.7, Valle de Bravo 93.5, a nuestros amigos y hermanos allá en Tulancingo, en Hidalgo, en el 97.1, acá para Querétaro 103.1 y en San Juan del Río 93.1 también. En Baja California Sur estamos en La Paz en el 95.1 y en Los Cabos, este puerto paradisíaco, Los Cabos, allá en el 91.5 del FM. Claro, está nuestra página web www.milet.com. Ahí encontrará toda la información de México y el mundo en nuestra página web. Y también a quienes andan a través de nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet, muchísimas gracias a quienes nos ven y nos escuchan en nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet. Hoy con más noticias, más información, pero si le parece, demos un recorrido. ¿Cómo va a andar el clima en este jueves 2 de octubre? La Comisión Nacional del Agua.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una zona de baja presión, con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guerrero, y la vaguada monzónica, que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, muy fuertes en Michoacán, Colima y Nayarit, fuertes en Jalisco e intervalos de chubascos en Sinaloa. Por otra parte, el aporte de aire húmedo del Mar Caribe y el Golfo de México, generado por un canal de baja presión en el sureste mexicano y una baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, mantendrán las condiciones para lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y el Golfo de México originarán lluvias puntuales fuertes en Puebla, Estado de México, Hidalgo y San Luis Potosí. Intervalos de chubascos en Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro, Tamaulipas y Durango, así como lluvias aisladas en zonas de Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, y muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Sinaloa.
De regreso ya a esta segunda emisión, 2:51 ya, gracias a nuestros amigos de Conagua. Estarán fuertes las lluvias aquí en el centro de la República Mexicana. Tome precauciones, y en el norte del país, ¿no? Fuerte todavía el calor. Voy con más información de ahora de Jalisco, porque la Fiscalía General de la República confirmó la fuga de un reo durante el traslado allá en Guadalajara, y bueno, el detenido escapó tras una audiencia, y las autoridades investigan, ¿no?, a los elementos a cargo de su custodia. La información está con Viridiana Ruiz.
Gracias, este es el reporte. La Fiscalía General de la República confirmó la fuga de Rodrigo L., un hombre de 27 años que era trasladado tras una audiencia en los juzgados del Centro de Justicia Penal Federal en Tonalá, Jalisco. El sujeto estaba acusado de violar la ley federal de armas de fuego y explosivos y escapó mientras esperaba su ingreso al penal preventivo, aprovechando la oscuridad y la maleza que rodea el lugar. El detenido había sido capturado el 27 de septiembre por posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Durante su traslado estaba bajo custodia de 3 elementos de la Guardia Nacional, quienes ahora son objeto de investigaciones para deslindar responsabilidades por la fuga. La FGR inició la carpeta de investigación correspondiente y realiza diligencias para recapturar al prófugo. Las autoridades también reiteraron los procedimientos para presentar denuncias formales ante la Fiscalía del Estado de Jalisco a fin de mantener la transparencia y garantizar el seguimiento de los casos relacionados. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Viridiana. Así la información allá en el estado de Jalisco. Vamos ahora a Querétaro, porque fíjese que el secretario de gobierno de este estado allá en Querétaro, Eric Gudiño Torres, llamó a los diputados y a las diputadas locales a alcanzar acuerdos en la elección de la mesa directiva, y esto con el fin de garantizar la gobernabilidad y el bienestar ciudadano, lo cual me parece muy interesante. Los detalles los tiene mi compañera Judith Santiago.
Gracias, este es el reporte. El secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, exhortó a los diputados locales a generar consensos en torno a la elección de la mesa directiva de la legislatura. Subrayó que, a pesar de las diferencias políticas, es fundamental que las fracciones parlamentarias logren acuerdos por el bien de la ciudadanía. Gudiño Torres reiteró que el Ejecutivo Estatal será respetuoso de la división de poderes, aunque insistió en la necesidad de que las fuerzas políticas mantengan el diálogo y encuentren coincidencias que permitan avanzar en los trabajos legislativos. Finalmente, el funcionario confió en que los diputados podrán resolver sus diferencias y concretar acuerdos que conduzcan a un resultado positivo en la integración de la mesa directiva, lo que consideró esencial para el buen funcionamiento del Congreso y la estabilidad política en la entidad. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Judith, y el abrazo a Super Estéreo Milet allá en el 103.1 en Querétaro y en San Juan del Río en el 93.1 también del FM. Voy con más información, 2:54 p.m, tiempo del centro. Fíjese que aquí en Toluca pues arrancó, ¿no?, la tradicional Feria del Alfeñique. Joel Morales con los detalles.
Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, puso en marcha la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025, en el cual se espera la visita de más de 1,000,000 de personas a lo largo de 35 días de esta fiesta llena de música, color y tradición, con cientos de actividades. Además, señaló que no tendrá ningún costo los eventos artísticos para la gente. Los motivos. Así lo dijo.
Yo no voy a utilizar los recursos públicos del ayuntamiento para obtener ilegalmente bases de datos que después puedan servir para otro tipo de campañas. Por eso determinamos entradas totalmente libres, gratuitas. ¿Qué se va a hacer? Hay que llegar temprano porque conforme vayan llegando vamos a ir llenando la plaza por partes.
Tiene un foro en la plaza de cerca de 80,000 personas. Tampoco habrá venta de alcohol. En relación a su ausencia de una semana y al ser cuestionado de cómo se encontraba, el edil mencionó:
mi tema no fue un tema de salud, fue, como lo dije, una cuestión de carácter meramente personal. Estoy más fuerte que nunca. Le temo a la muerte. Entre más lejos, mejor. Muchas gracias y buen día.
En un ambiente lleno de alegría, tradición y orgullo toluqueño, así comienza el Festival y Feria del Alfeñique 2025, una referencia de corte nacional e internacional, proyectando a la ciudad de Toluca para el mundo entero. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Oiga, y hablando de esta Feria del Alfeñique aquí en Toluca en este 2025, ya arrancó ayer 1 de octubre, finaliza el 4 de noviembre. Oiga, el elenco va a estar, no hombre, para chuparse los dedos, como dicen en mi pueblo. Mire, la cartelera está increíble, la puede consultar ahí en la página del gobierno de Toluca, por supuesto. Jueves 16 de octubre, a taconearle ahí con los Tucanes de Tijuana. El domingo 19 de octubre, Gloria Trevi. Jueves 23 de octubre, Molotov. El viernes 24 de octubre, Potter. El sábado 25 de octubre, Plastilina Mosh. el domingo 26, Leanne Roll, no le digo, espérese, aguante, espéreme tantito, mire, el jueves 30 de octubre, la vecindad santanera, Yuri Mua va a estar el 31 de octubre, el Bogueto también el 31 de octubre, y mi queridísima amiga Amanda Miguel, el 1 de noviembre, va a estar muy bueno la cartelera, por supuesto, de esta Feria del Alfeñique 2025, aquí en Toluca, del 1 de octubre al 4 de noviembre. 2:57 ya, tiempo de ir con los deportes, con mi compañero y amigo Oscar Guerrero.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, esta es la información deportiva y arrancamos en la Fórmula 1, donde la temporada 2025 se acerca cada vez más a su fin, y esta vez es el turno del GP de Singapur, donde los pilotos demostrarán de qué están hechos y sumar puntos en los campeonatos. Al ser la cita en otro continente, tendrás que madrugar para no perderte ningún detalle. El Gran Premio de Singapur es sin duda uno de los circuitos más icónicos de toda la Fórmula 1, conocido como Circuito de Marina Bay. Son 4.94 kilómetros de longitud y es todo un desafío urbano por sus curvas cerradas, muros cercanos y una superficie irregular, por lo que los pilotos tienen más dificultades durante las 62 vueltas que se corren. Por eso la carrera de este fin de semana es una de las más esperadas de la Fórmula 1. Con solo 6 carreras más por el calendario, la temporada 2025 está a punto de terminar y Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren lideran la tabla general de la Fórmula 1, aunque las últimas victorias de Max Verstappen meten presión a los pilotos que dominan este campeonato. Recordemos que McLaren no tuvo los resultados esperados en Bakú, en la carrera del pasado 21 de septiembre, pues el podio fue para Max Verstappen de Red Bull, George Russell de Mercedes y Carlos Sainz de Williams, respectivamente. Sin embargo, la escudería de color naranja lidera los campeonatos de pilotos y constructores, aunque por varias semanas hemos visto al australiano Oscar Piastri en lo más alto del podio. En las últimas 2 carreras, Monza y Bakú, el vigente campeón mundial, Max Verstappen, ha dado la pelea y ha logrado colarse como el más rápido, lo cual pone en apuros al piloto de McLaren. Hasta aquí la información deportiva, gracias. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias a mi amigo Oscar Guerrero con los deportes, y hasta aquí llegamos con esta segunda emisión de Noticias de Super Estéreo Milet. Le invito a que se quede en la tercera emisión con mi compañero Miguel Bárcena, los detalles del Estado de México en la tercera emisión de Noticias. Nos encontramos mañana en punto de las 2:00 p.m. Soy Cristian Valdés, pásela bien.
En alta tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.